Continuamos en Voces RCN.
Y continuamos en Voces RCN y a esta hora tenemos comunicación con el doctor Andrés Reyes. Él es médico especialista en medicina homeopática, es profesor universitario y es además experto en medicina integrativa. Y es que hay un simposio donde se va a examinar un tema que viene generando mucha preocupación y es las enfermedades post-COVID o el COVID prolongado como se le ha venido conociendo. Doctor Reyes, gracias por estar con nosotros esta noche en Voces RCN. Un feliz viernes.
Alejandro, buenas noches para todos y buenas noches para todos los oyentes. Es un placer estar con ustedes acá.
¿Qué es la medicina integrativa? Que es un término que hemos venido escuchando.
La medicina integrativa es una rama de la medicina que lo que busca es utilizar las diferentes terapéuticas, no necesariamente farmacológicas convencionales. Dentro de ellas puede ser los medicamentos bioreguladores, medicamentos homeopáticos complejos o algunos otros tipos de prácticas que van a ayudar a mejorar la salud de los pacientes, estimulando las capacidades autorregulatorias que tiene el paciente. Desde ahí se trabaja con hábitos de vida saludables, con nutrición adecuada y todos estos procesos que van a ayudar a mejorar los propios sistemas de regulación del organismo.
Doctor Reyes, ¿por qué ha habido tradicionalmente un escepticismo, por ejemplo, frente a la medicina homeopática, de la cual usted es experto?
Pues Alejandro, realmente considero que ha habido un escepticismo porque no se contaba o no se tenían las herramientas para medir la efectividad de este tipo de medicamentos o de este tipo de fármacos. Eso es como cuando anteriormente las personas decían que el átomo era algo que era simplemente teórico hasta que se pudo medir y se pudo evidenciar. En este momento ya hay muchísimas investigaciones científicas que demuestran la efectividad de los medicamentos homeopáticos complejos. Incluso hay algunos medicamentos específicos, como es el caso del medicamento Traumel, que tiene estudios de genómica en donde se demuestra cómo ese medicamento modifica la expresión de los genes que existen a nivel celular y que regulan los procesos inflamatorios. Entonces, tal vez a lo que se refería el escepticismo es porque anteriormente no existía la forma de validar y dimensionar la efectividad que tenían más allá de la respuesta clínica que claramente era evidente en multiplicidad de pacientes.
Doctor Reyes, me imagino que este tema ya lo están abordando desde la academia, porque veo que usted además es profesor universitario en este asunto. ¿Está teniendo cabida dentro de la formación de los médicos, dentro de las especialidades, esto de la medicina integrativa, de la medicina homeopática?
Por supuesto, Alejandro. En este momento ya hay varias universidades que han tenido apertura a nivel de los estudiantes en sus pregrados. Precisamente, por ejemplo, hay ciudades como en Cali, hay algunas universidades como la universidad donde yo estaba dándole clase a los estudiantes de pregrado en su formación básica como médicos, y claramente en este momento ya el abanico de opciones académicas se ha ampliado mucho también a nivel de posgrado. Ya tenemos posgrados y especializaciones en medicina integrativa, hay muchos diplomados también que hay en medicina integrativa y pues ya hay muchos eventos académicos a nivel de medicina de biorregulación de sistemas y medicina integrativa, que es como el evento que se va a realizar.
Doctor, ¿es incompatible o se complementa la medicina homeopática, la medicina integrativa con la medicina tradicional, con la que usualmente consumimos de los medicamentos y los tratamientos convencionales?
Alejandro, la pregunta es maravillosa. ¿Por qué? Porque realmente la medicina es solo una. Y las terapéuticas pueden ser diferentes, mas no divergentes. Y cuando encontramos ese concepto, podemos entender el fondo real que tiene la medicina integrativa, y es integrar los diferentes saberes. Y es claro que puede haber un paciente crónico que requiera unos medicamentos que lleva tomando durante mucho tiempo y pueda tener un acompañamiento con medicina integrativa para estimular los sistemas de autorregulación propios que tiene el organismo. Y también hay algunos medicamentos que van a estimular la capacidad propia de los organismos para responder de manera adecuada, pues por ejemplo en el caso que estamos de la pandemia del COVID, para mejorar esa respuesta inmunológica, para mejorar la capacidad del sistema inmunológico de responder adecuadamente. Entonces, no son divergentes, son convergentes, y desde ahí surge el nombre de medicina integrativa, integrando las diferentes visiones de una sola medicina.
Bueno, doctor, quiero preguntarle, entrando en materia, yo por ejemplo sufrí del COVID y lo he venido hablando con varios médicos y amigos, una sensación permanente de cansancio. ¿Eso puede ser una de esas patologías que aparecen post-COVID?
Por supuesto, Alejandro. Yo pienso que a los que ya nos ha dado COVID, porque ya anteriormente había muchos que eran leyenda, ya pocos son leyenda que no les ha dado. Eso es un fenómeno que no solo sucede con el COVID lo estamos viendo más, se llama síndrome de fatiga postviral. El síndrome de fatiga postviral, lo que se relaciona es que después de que se generan todos estos procesos inflamatorios a nivel del organismo, queda como un remanente de afectación en diferentes organelas celulares, en diferentes órganos de las células pequeñitos. Las células tienen sus órganos y uno de esos órganos que es muy importante, se le llaman organelas por el tamaño, uno de esos órganos se llama la mitocondria. Y la mitocondria, como para que lo podamos ver adecuadamente, es como la fábrica energética de la célula, es lo que produce energía. Cuando hay una infección viral, y en este caso el COVID, que se ve mucho en el post-COVID, esas mitocondrias empiezan a ver afectadas, por lo tanto no pueden generar adecuadamente la energía, y eso es lo que conlleva a los pacientes a esa sensación de fatiga de la que estabas hablando, en la cual el paciente se siente cansado, se siente agotado, se siente, los mismos pacientes lo dicen, doctor, me siento sin energía. Y es básicamente por eso, y ya está empezando a ser referenciado por la comunidad científica como un COVID persistente o un long COVID.
Frente a esas otras patologías, doctor, ¿qué nos puede contar? ¿Qué ha aparecido allí que sean comunes dentro de los pacientes que han superado el COVID-19?
Pues, Alejandro, realmente dentro de las patologías quedan muchas con el perfil inflamatorio, porque el COVID lo que hace es que genera un proceso inflamatorio. Entonces hay pacientes que quedan con alteraciones de la parte de la atención, que es lo que se llama para algunos autores niebla mental, que es que se pueden concentrar con dificultad si es que lo logran, el cansancio. Hay algunos pacientes que han empezado con enfermedades después del COVID, algunos pacientes que anteriormente no eran hipertensos y después del COVID quedaron con hipertensión, quedaron con arritmia, quedaron con alteraciones metabólicas. Pero de fondo todo lo que tiene eso es que la inflamación que estaba en el cuerpo, que es un fenómeno que se llama inflamación crónica de bajo grado, que es una inflamación cuando hay muchas enfermedades o cuando los pacientes duran mucho tiempo enfermos, el cuerpo se empieza a inflamar, no se nota, pero todos los tejidos a nivel celular se empiezan a inflamar y se pueden desencadenar gastrointestinales, afectaciones en el colon, afectaciones en el sistema respiratorio, en la parte de memoria. O sea, hay un espectro de patologías muy grandes, cansancio, dolores musculares, incluso algunos pacientes han empezado a tener neuralgias, que son esos dolores en los nervios que pueden durar de semanas a incluso meses.
¿Esa gravedad o intensidad de esos síntomas dependen de la gravedad también que haya sido el COVID, que haya requerido quizás una hospitalización, proceso de intubación, de cuidados intensivos?
No necesariamente, Alejandro. Depende más bien es de el paciente. Y ahí es cuando encontramos un término que lo manejamos mucho en medicina integrativa, y es la individualidad del paciente. Y es que cada paciente es particular. ¿Cómo estaba ese paciente antes del COVID? ¿Cómo era su alimentación? ¿Era una alimentación antiinflamatoria, ricas en vegetales, en frutas? ¿O era, por lo contrario, una alimentación proinflamatoria, rica en alimentos procesados, rica en azúcares, rica en alimentos con conservantes? Entonces, todos esos factores de la individualidad propia de cada paciente son los que van a definir cómo va a ser ese desenlace del post-COVID. Realmente que depende no tanto de la gravedad, claramente los pacientes que han recurrido a una hospitalización tienen más riesgo de generar secuelas, pero pacientes que no han requerido hospitalización también han tenido secuelas, pero eso depende es cómo han sido sus hábitos de vida y cómo ha sido su salud desde un nivel basal o desde un nivel básico que siempre la han tenido, si han sido pacientes con hábitos saludables o no.
Oiga, doctor, me llama la atención que me dice un oyente, incluso problemas emocionales y psiquiátricos han aparecido por cuenta del COVID, ¿es así? ¿Los ha podido usted identificar?
Por supuesto, no sé, cuando ahorita les estaba comentando anteriormente, el tema de la inflamación, ¿te acuerdas que lo estábamos hablando? Hay un fenómeno que es que todo el cuerpo se inflama y el sistema nervioso se inflama. Y lo que hablábamos de la niebla mental, esa neuroinflamación, el cerebro tiene pequeños grados inflamatorios, no estamos hablando de un grado muy marcado como en una meningitis, pero sí se observa que hay fenómenos de microinflamación, inflamación de bajo grado a nivel del sistema nervioso central, y eso genera alteraciones en el estado de ánimo. Y sí se ha evidenciado que pacientes después del COVID han tenido episodios en donde han estado más ansiosos o han estado con episodios de depresión o incluso han tenido que requerir una intervención por parte de especialistas en psiquiatría, porque el desbalance de los neurotransmisores se hace muy evidente, todo en relación por el proceso inflamatorio que genera el COVID.
¿Es posible que un paciente manifieste este o varios de los síntomas descritos, doctor?
Yo diría no que es posible, sino que se observa con mucha frecuencia. Se observa con mucha frecuencia, no todos, claramente, pero sí es más frecuente de lo que quisiéramos que sucediera. Recuerdo hace poco hablando con una persona, me comentaba que después del COVID empezó a tener unas alteraciones emocionales y claramente tuvo que ser intervenida por un profesional de psiquiatría para tener apoyo con medicamentos psiquiátricos porque entró en un cuadro depresivo. Y eso está relacionado pues con la infección después del COVID.
Doctor, ¿qué sucede? ¿Debe pasar varias semanas, meses para que empiecen a remitirse esos síntomas? ¿O es probable que, como se lo manifestaba en el caso mío, el COVID se presentó en julio del año pasado y todavía siento algo de esa fatiga? ¿Eso es normal?
Alejandro, hay pacientes, por la literatura médica, lo que hemos encontrado es que hay pacientes que pueden durar de 6 meses hasta 24 meses con algunas de las secuelas que puede tener el COVID, porque pues recordemos que esto hace 2 años no lo conocíamos.
Claro.
Y hasta ahora estamos empezando a encontrar las consecuencias, entonces sí, claramente podemos estar hablando de meses o incluso más de un año, y algunos pacientes pueden estar durante más de 18 meses con esta sintomatología.
¿El sistema de salud está reconociendo estas afectaciones post-COVID, doctor?
Yo pensaría que estamos avanzando a pasos grandes sobre la marcha, porque se está empezando a trabajar sobre algo que antes no existía, pero claramente sí está reconocido y se está empezando a tener en cuenta todas estas patologías que están siendo tan frecuentes y tan recurrentes en los pacientes. Y lo importante es que cada vez hay médicos con mayor apertura para tener como esta visión integradora de los saberes y poder valorar al paciente de una manera holística, de una manera integral, y poder reconocer que no necesariamente el hecho que un paciente haya tenido COVID a las 2-3 semanas o a los 2 meses, el paciente ya salió, sino que son pacientes que hay que hacerle seguimiento y en algunas ocasiones hay que hacerles acompañamiento terapéutico por todos los desenlaces que ha causado el COVID.
Doctor, ¿se puede tratar estos síntomas del COVID persistente con medicina integrativa o, pues teniendo en cuenta obviamente las dificultades que hay para poder acceder, por ejemplo, a medicina homeopática, que es prácticamente una especialidad, o se puede tratar, digamos, con cuidados personales, caseros o medicina tradicional?
Se puede tratar de todas las formas. Claramente lo que nosotros hemos encontrado es que muchos de los medicamentos que utilizamos en medicina integrativa y sobre todo medicamentos bioreguladores, como es el caso, por ejemplo, de medicamentos como Ingistol, como Traumel, entre otros, nos van a ayudar a modular esa respuesta del sistema inmunológico. Adicional a eso, por supuesto, lo que hablábamos de hábitos de vida, es importante que los pacientes empiecen a ser mucho más conscientes con su alimentación, empiecen a ser mucho más conscientes con sus hábitos de ejercicio. Los patrones de sueño son supremamente importantes porque dormir mal genera procesos inflamatorios. Entonces,
no lo sabía,
toda
miren,
una constelación de sistemas que se ven involucrados en esto. Y, por ejemplo, frente a la pandemia del COVID, el estrés ha generado unas alteraciones de los patrones de sueño y eso ha conllevado a una disminución del sistema inmunológico y claramente vuelve a los pacientes más propensos, no solo al COVID, sino a muchos otros tipos de infección.
Es decir, doctor, cuando usted habla de que ojalá la medicina fuera holística o los profesionales de salud tuvieran esa aproximación, ¿se refiere usted a que entiendan que esto hace parte del cuerpo, de la mente, de las emociones del paciente y que sepa interpretar eso?
Alejandro, cada vez más la ciencia nos muestra que somos seres que estamos conformados en redes biológicas y las redes biológicas se intercomunican entre ellas. Es decir, yo no puedo aislar, por ejemplo, el sistema gastrointestinal del sistema nervioso central. Y un ejemplo muy claro en este caso, por ejemplo, es la microbiota intestinal, que anteriormente era llamada como flora intestinal. La microbiota intestinal tiene un efecto directo sobre el sistema nervioso central, porque más del 80% de la serotonina, que es una de las hormonas del bienestar, está relacionada con la producción intestinal y muy poco porcentaje de ella se produce a nivel central. Uh-huh. Y muchas otras patologías. Entonces, en la medida que podamos comprender que la medicina no tiene que ser fraccionada y no tiene que ser delimitada hasta cierto punto, vamos a reconocer la riqueza que tiene el ser humano en sus interacciones biológicas, moleculares y sus redes biológicas de sistema.
Doctor, ¿cómo se hace el abordaje para quienes no hemos ido nunca donde un médico con la especialidad suya? ¿Se trata como cuando uno va a la EPS, que el médico lo recibe a uno y que en 15 minutos lo despacha? ¿Cómo se hace ese proceso terapéutico?
Normalmente una consulta de medicina integrativa, pues ya después de hablar con muchos colegas hemos llegado como a un consenso y lo que se ha encontrado es que normalmente por poco tiempo que se lleve, la consulta de primera vez puede llevar entre una hora u hora y media, en donde se hace un análisis completo del paciente, se toma una historia clínica como cualquier otra historia médica, se hace un análisis de los antecedentes y se tiene en cuenta algo que son los antecedentes biopatográficos, y es decir, puede que el paciente llegue porque hoy tiene esta dolencia, pero es importante saber qué ha sucedido en su vida, qué ha sucedido durante su etapa adulta, su adolescencia, su niñez, infancia, porque eso empieza a brindar muchas herramientas de diagnóstico de por qué el paciente hoy está en las condiciones que está. Entonces es como todo un enfoque global y dinámico que permite visualizar de una manera mucho más amplia, como cambiar un poco la visión a veces reduccionista que obliga a algunos colegas por el tema de temporalidad.
Sin lugar a dudas. Y frente a la respuesta del tratamiento, ¿qué tan rápida puede ser? Porque a veces, pues claro, nos conformamos con la píldora que nos dan y eso nos quita el dolor y con eso creemos que calmamos, pero no sé qué tan rápida puede ser la respuesta frente a un abordaje con una especialidad como esta, de la medicina integrativa.
Puede ser extremadamente rápida en cuestión de minutos.
¿Ah, sí?
Dependiendo de la patología del paciente. Entonces, ¿a qué vamos? Si estamos hablando de un paciente con una patología aguda, una patología en la cual el sistema no está muy desbalanceado y no está muy desequilibrado, pues lo que hace la medicina bioreguladora de sistemas es estimular esa capacidad propia de autorregulación que tiene el cuerpo. Y se trabaja sobre tres pilares fundamentales, y es detoxificar las toxinas que están en el organismo normalmente, causa de la dieta, el medio ambiente, el estilo de vida inadecuado, hacer un proceso de inmunomodulación, y es modular esa respuesta del sistema inmunológico, y estimular como ese soporte y ese funcionamiento de los órganos adecuados. Claramente en una patología crónica puede conllevar un poco más de tiempo, pero el enfoque principal de la medicina integrativa es estimular las capacidades propias que tiene el organismo para reestructurarse, reorganizarse y poder autorregularse. Entonces todo depende mucho del paciente, pero podemos hablar de patologías que pueden resolver de manera muy rápida y otras que pueden llevar un poco más de tiempo.
Doctor, ¿se logra una recuperación completa de un paciente volviendo al post-COVID que tenga alguna de estas patologías que usted nos enunciaba?
Hemos tenido multiplicidad de experiencias con pacientes post-COVID que han respondido muy bien con el tratamiento de medicina bioreguladora. Lo que hace la medicina y estos medicamentos que están en ultra bajas dosis es estimular de manera fisiológica el funcionamiento adecuado del cuerpo. Entonces lo que hacemos es como darle ese empuje y ese recuerdo al cuerpo de recuerda cómo debes funcionar de manera adecuada, y desde ahí el cuerpo empieza a ejercer como sus propias labores de recuperación. Entonces sí hemos tenido muchas experiencias muy gratas con multiplicidad de pacientes.
Doctor Reyes, yo supongo que esto ocurre como en la medicina tradicional. Aquí no se vale la automedicación, sino que es importante buscar un profesional, ¿no es así?
Por supuesto, siempre la idea para hacer un tratamiento de fondo y un tratamiento que tenga un impacto es importante poder ser valorado por un médico especialista en medicina integrativa que pueda tener en cuenta todo el cuadro clínico del paciente, pero también claramente hay herramientas terapéuticas que pueden ayudar desde forma preventiva con los pacientes en donde determinados medicamentos o determinados elementos terapéuticos pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, ayudar a que la respuesta del sistema inmune sea adecuada y pues mantener los niveles de inflamación en unos procesos adecuados y necesarios para que no cause estragos.
¿Esta medicina también se le puede recomendar a pacientes con unas patologías previas que no sean necesariamente las manifestaciones post-COVID?
Por supuesto, o sea, muchos de los pacientes que atendemos y atienden muchos colegas con medicina integrativa son pacientes crónicos, pacientes polimedicados, pacientes con multiplicidad de patologías, que lo que se hace, vuelvo al punto inicial, y es manejar una medicina integradora y se hace un acompañamiento si los pacientes traen sus medicamentos de base, se continúa con esa medicación y se hace un estímulo con los medicamentos bioreguladores para llegar a un punto de equilibrio adecuado en el cual hemos observado con mucha recurrencia que muchos pacientes ya con el tiempo empiezan a necesitar menos medicamentos de los medicamentos convencionales o menores dosis. Claramente eso ya es definido por el médico tratante, pero pues si el cuerpo está funcionando mejor y está con unos mejores sistemas de regulación, pues el organismo entra en equilibrio de una manera más fácil.
Doctor, me preguntan por acá, como hay una cantidad de tratamientos, me hablan de la sueroterapia, ¿eso hace parte de este concepto de la medicina integrativa?
La sueroterapia es una vía de administración de medicamentos que dentro de la medicina integrativa se utilizan y son medicamentos bioreguladores en este caso. Es importante, más allá del nombre, qué tipo de medicamentos están utilizando. Por ejemplo, los medicamentos bioreguladores en la medicina de bioregulación de sistemas de gel son medicamentos producidos en Alemania, son medicamentos que todos tienen su registro en VIMA, todos tienen estudios sobre los cuales se asegura la seguridad que tiene el medicamento, la efectividad y la eficacia que tiene. Más allá de hablar solo de sueroterapia, es importante la sueroterapia, pero ¿de qué? Y en este caso, con medicamentos de gel.
Pues, doctor, muy interesante, sin lugar a dudas. Entonces, aquí lo importante es que los pacientes y los oyentes pues entiendan que si tienen algún tipo de manifestaciones como estas que hemos descrito, pues no es normal. Es decir, que deberían buscar una ayuda profesional para poderlo abordar, ¿no es así?
Así es. No es normal, pero es frecuente en las patologías post-COVID.
Y me imagino que este asunto ustedes también lo van a abordar, ¿no?, en este simposio, para que más médicos conozcan las características de estas patologías que empiezan a surgir.
Por supuesto, el simposio que vamos a realizar el 5 y el 6 es un simposio dirigido, es el Simposio Internacional en Medicina Bioreguladora de Sistemas, y está dirigido a esas brechas terapéuticas, como esos espacios en donde la medicina convencional a veces nos quedamos un poco cortos en las herramientas y podemos trabajar con medicamentos bioreguladores. En este caso vamos a tener diferentes especialidades, médicos internistas, pediatras, fisiatras, médicos generales también como asistentes. Vamos a tener 500 médicos asistentes presenciales y otros tanto de médicos que quieran conectarse de manera virtual también lo pueden hacer. Claro. Entonces lo vamos a hacer en la ciudad de Bogotá y bueno, la idea es poder seguir colaborando a mejorar la salud de los pacientes con la medicina bioreguladora de sistemas GEL.
Sin embargo, doctor Reyes, me imagino que un obstáculo hay allí es que el sistema de salud pues no reconoce estos tratamientos alternativos.
Fíjate que no siempre, hay muchos especialistas que ya están empezando a utilizarlos dentro del sistema, hay muchos medicamentos que se están utilizando y el criterio médico define en última si el médico en su criterio considera que un medicamento, en este caso medicamento bioregulador, es efectivo para el paciente, lo puede formular y pues ya hay muchas instancias del sistema de salud que le están entregando asequibilidad a los pacientes a estos medicamentos.
Doctor Andrés Reyes, médico especialista en homeopatía, profesor universitario, experto en medicina integrativa. Ha sido usted muy amable en habernos atendido en Voces RCN esta noche y poder hablar ampliamente de estos asuntos, donde usualmente pues no hay espacios en los medios de comunicación, pero queríamos poder hablar de esto, ya que es una patología que está apareciendo, o diferentes patologías luego del COVID-19, y era muy importante poder hablarlo a fondo. Ha sido usted muy gentil en habernos dedicado estos minutos en Voces RCN y le deseamos una muy buena noche y buen fin de semana.
Lo mismo para ustedes, Alejandro, a todos los oyentes, un gran abrazo y síganse cuidando y manteniéndose saludables.
Y a ustedes gracias también por estar en la sintonía de Voces RCN, ya vienen las voces del deporte, un feliz fin de semana para todos, esto es RCN Radio, nuestra radio.
RCN Radio.